Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza tenemos ya cielos despejados, 27 grados, aún llegaremos a algo más, incluso hasta los 34 grados de máxima. Un día en el que hemos conocido, pues vamos conociendo poco a poco más novedades sobre las fiestas del Pilar y fíjate la propuesta cultural tan interesante que acaban de presentar en el Ayuntamiento de Zaragoza. El viernes 3 de octubre llegará a la Plaza del Pilar el Padre Guillerme, o lo que es lo mismo, el cura DJ.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es que consigue unir la profundidad de la música sacra, pero con la energía de el tecno. Esto le ha llevado a pinchar en los mejores escenarios del mundo y acumula hasta 1,6 millones de seguidores en Instagram. Una auténtica revolución muy novedosa que, como digo, va a llegar a Zaragoza, pues nada, en los al momento de las fiestas del Pilar. María Oriol es la gerente de Zaragoza Cultural. ¿Qué tal, María? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, encantada de esta propuesta que nos acabáis de presentar. Cuéntanos, llegará, le llaman el cura DJ, ¿no?
El cura DJ, el padre Guillerme, que se dio a conocer en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa. Tuvo 1,5 millones de público en esa sesión que hizo donde mezcla la música sacra y la música electrónica. Y bueno, va a ser un poco la antesala de las fiestas del Pilar el día 3 de octubre.
Bueno, este hombre, como decimos, es que tiene un montón de seguidores y arrastra a muchísima gente, pero especialmente a la gente joven, ¿no, María?
Así es, eso es lo que nos ha contado, que él tiene 1,5 millones de, más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, y en alguno de sus conciertos ha reunido entre 3 y 4 generaciones.
Madre mía, ¿cómo será el evento exactamente? ¿Cómo,
pues cuando? Bueno, esto nace sobre todo de un acuerdo presupuestario que hay con el Grupo Municipal Vox para el proyecto cultural de Zaragoza Ciudad por la Vida, y el Ayuntamiento de Zaragoza, pues a través de Zaragoza Cultural, hemos decidido apostar por algo, una propuesta cultural que es totalmente disruptiva, ¿no? Vamos a subir al escenario de Fuente de Goya, que es un escenario fantástico, porque va a pinchar el padre Guillerme con la Basílica del Pilar delante y la Catedral del Aseo detrás. Y bueno, en el último festado, en el Medusa, creo que consiguió llegar a 150.000 personas, y aquí evidentemente esperamos llenar la Plaza del Pilar.
Bueno, yo no tengo casi ninguna duda de que será así. Entonces, recordemos que esto es el viernes 3 de octubre, ¿no?
Viernes 3 de octubre a las 9 de la noche en el escenario Fuente de Goya de la Plaza del Pilar.
Ahí estará el padre Guillerme. Mira, míralo, si quieres, cotillealo en internet, que la verdad es que es impresionante lo que trae y, como decimos, que llega a Zaragoza. Pues María Oriol es la gerente de Zaragoza Cultural. Muchísimas gracias, María, por habernoslo contado.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿De verdad vas a dejar la bolsa en la acera? La basura y el mal olor no nos gusta a nadie. Deposítala en el contenedor de 21 a 23 horas. Cuida de tu barrio y recuerda, disfrutar de una ciudad limpia es también responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, nos vamos a ir por una calle por la que igual has pasado Y no te has dado cuenta, que eso nos pasa mucho, ¿eh? Algunas calles que utilizamos y no nos damos cuenta exactamente. De Tenor Fleta hasta Cesáreo Alierta está la calle José Galíay. Y es posible que a lo mejor te hayas preguntado, ¿pero quién fue este señor? ¿Y por qué tiene una calle en Zaragoza? Pues eso nos lo cuenta Mariano Blasco. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar una calle dedicada a un personaje poco conocido, una calle que está cercana a Tenor Fleta. es la calle de José Galiay Sarañana, que nació en Tamarite de Litera, Huesca, en 1880, y que fue un médico, radiólogo, fotógrafo, dibujante y estudioso del arte y la arqueología. De familia acomodada, su padre Francisco Galay Angás ejercía de juez en Tamarite y tras su muerte la familia se trasladó a Zaragoza, donde continuó sus estudios primero en el instituto y después en la Facultad de Medicina, compaginándolos con su vocación artística que desarrolló en la Escuela Nacional de Artes y Oficios de Zaragoza. Especialista en radiología, fue pionero en este campo. Fundó, con variado éxito, distintas publicaciones sobre arte, arqueología y arquitectura en Aragón, con predilección sobre el arte mudéjar. En el campo de la arqueología dirigió, entre otras, las excavaciones del yacimiento de los Bañales de un castillo. Fue también director del Museo Provincial de Zaragoza y comisario de excavaciones arqueológicas y de zona del patrimonio artístico. Como fotógrafo, creó el fichero de arte aragonés, actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Murió en Zaragoza el 31 de julio de 1952.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Septiembre, además de la vuelta al cole y todas estas cosas que son los septiembre siempre, es un mes muy especial porque es el mes de concienciación de las enfermedades hematológicas. Y ojo que aquí hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que informar y yo quiero contarte pues todo lo que se está preparando y todo lo que está ya preparado para este mes de septiembre. Mira, tengo aquí en los estudios a mi lado a Ignacio Torrubia. Él es expaciente de leucemia y responsable de la Asociación Dona Médula Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bienvenido, como siempre, Ignacio, un placer tenerte por aquí.
Bien hallado.
Este mes, podríamos decir que todo el mes tiene una cosa que dice dar vida en vida, ¿no? Un lema.
Ese es nuestro lema, dar vida en vida. Qué bonito.
Hombre, y tanto. Y posible, además.
Y posible, porque muchas veces hablamos de la donación, de sobre todo de órganos, cuando una persona ha fallecido y parece como que es algo muy lejano, pero esto se trata de donar algo nuestro en vida para dar vida. Y encima que nosotros no lo perdemos, sino que se recupera rápidamente.
Exactamente. Bueno, ahora vamos con todo eso, con la donación. Antes me gustaría que preguntarte, o sea, decimos las enfermedades hematológicas. ¿Cuáles son las enfermedades hematológicas?
Este mes realmente, como decías, es bueno, pues está lleno de días mundiales y principalmente el día 5 se celebró el mieloma, que es un tipo de cáncer hematológico. Hoy se celebra el Día Mundial del Linfoma, que es otro tipo de cáncer hematológico. Posteriormente, el 22 se celebra el Día de la Leucemia Mieloide Crónica. Pero para nosotros, esas son las enfermedades, hay más. Pero vale, este mes es celebrar esos tres días. Para nosotros, en los días especiales, es el día del donante mundial, Día Mundial de Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical. Uh-huh. No nos olvidemos de la sangre de cordón umbilical, que siempre es la que nunca se nombra. Uh-huh. Y el día 27 es el Día Europeo, también del donante de médula ósea. Por lo tanto, tenemos que celebrarlo.
¿Con una donación de médula se puede ayudar a sanar estas enfermedades que has nombrado?
En muchos casos, la donación de médula es el único recurso para que ese paciente siga viviendo. O sea, somos el medicamento perfecto. ¿Siempre va a funcionar? Por desgracia, no.
Bueno, esto no es matemático, claro.
Esto no, dos y dos en medicina nunca son cuatro. Bueno. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero nunca son cuatro. No, pero realmente es así. La donación de progenitores hematopoyéticos, lo que es la donación de médula que conocemos comúnmente en la calle, te da la oportunidad de una persona que tiene una patología, como estamos diciendo, por ejemplo, una leucemia, uh-huh, o un linfoma, o un mieloma, o fuera del cáncer hematológico, una aplasia medular, que es una disfunción de la médula ósea, pues esto nos da la oportunidad de seguir viviendo, de resetear la máquina que fabrica nuestra sangre. Es como si fuera un motor, le cambiamos la parte de producción, ponemos otras células que van a producir una sangre nueva y a funcionar.
Y a funcionar. Tú eres expaciente de leucemia, estás curado de leucemia.
Técnicamente, a mí mi hematólogo me dijo ya hace unos cuantos años que si me moría de una leucemia sería de otra, no de la primera. No de esa. Entonces, bueno,
qué bueno,
digamos que técnicamente sí, yo soy expaciente de leucemia. Mi leucemia era mieloide aguda, se resolvió con un autotrasplante, yo fui mi propio donante.
Ah, eso también se puede hacer, Ignacio.
Sí, sí, eso también se puede hacer. Eso también se puede hacer. Sería un poquito más largo de explicar, pero bueno, es fácil. Bueno. En el momento que tú estás, digamos, bien, ¿sí?, de la enfermedad, te sacan tus células, las guardan, las limpian, porque le quitan la parte residual de la enfermedad, uh-huh, que pueda quedar, te vuelven a condicionar, es decir, quimio y radio, te dejan a cero y te ponen tus células, que funcionan. En mi caso han funcionado y perfectamente.
Qué maravilla.
Que no, pues hay que buscar otra alternativa.
Pero hay mucha gente que se ha salvado con una donación de médula.
Y cada día más, por suerte, por desgracia, nosotros siempre decimos, ¿no?, que desde que empezamos con Dona Médula Aragón, con la asociación, pues había una gran parte de agradecimiento por parte de los tres que fundamos Dona Médula Aragón, los tres pacientes de leucemia, uh-huh, porque gracias al altruismo de las personas que habían donado su sangre y sus plaquetas, principalmente, y en este caso también su médula, y a los avances de la medicina, podríamos seguir contándolo. Y esta es la parte más importante.
Claro,
si no hubiera,
sí,
avances, la sociedad no avanzaría. Y en este caso, este tipo de enfermedades, pues hace unos años era decir leucemia, era decir muerte.
Total.
Hoy en día no es así, por suerte. Uh-huh. ¿Tenemos que seguir investigando? Sí. De hecho, nosotros tenemos una campaña que es medulizar para recaudar fondos para cáncer hematológico. ¿Para qué? Para unas parcelitas que las grandes farmacéuticas no entran ahí porque son las enfermedades raras, que se llaman. Y nosotros hacemos foco ahí porque es importante que para esa persona pueda seguir avanzando en su vida.
Claro. Ignacio, ¿donar médula duele?
Yo creo que duele más necesitarla. Duele mucho más necesitarla. Donar médula en un tanto por ciento muy elevado, por encima del 95% de las veces, se hace desde vía periférica, desde el brazo, como todas las donaciones de sangre en todo el mundo.
Fíjate.
Ya está. ¿Tenemos que estar 4 horitas? Sí. No nos vamos a engañar.
Hay que invertir tiempo.
Exactamente. ¿No? Pero desde la misma vía del brazo, que todos los donantes de sangre que me estén escuchando ahora lo pensarán y dicen, vale, entonces, ¿por qué yo no me he hecho donante de médula? Bueno, pues no lo sé.
Pero, pues ya está, ya ves.
Pero realmente, realmente es así. Como digo, por encima del 95%. Y hay un 4 o 5% que sí que tenemos que entrar a quirófano, o sea, acto quirúrgico,
sí,
que nos lo vamos a hacer anestesiados y que van a extraer la sangre medular que tenemos dentro, en este caso de un hueso concreto que lo vamos a escenificar fácilmente, que son las crestas ilíacas. Es ese hueso plano de la cadera que sí. tiene forma de mariposa.
Ajá.
Pues ahí es donde nos van a pinchar, pero vamos a estar dormidos. No nos vamos a enterar de nada.
Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Ahora que nos está escuchando ahí el donante de sangre, dice, pues yo médula también.
Pues principalmente para ser donante de médula tenemos que estar inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. ¿Y cómo me inscribo? Pues a la vez que dono sangre en cualquier unidad móvil de las que recorren Aragón, podemos inscribirnos como donantes de médula siempre que seamos ya donantes de sangre.
Vale.
Y tenemos que tener más de 18 y menos de 40 años.
Vale.
Y la gente dice, oye, pero si yo tengo
pues ya no puedo.
44 y estoy hecho un toro. Y estoy... Vale, perfecto. Para inscribirnos, menores de 40.
Vale.
Una vez inscritos, vamos a estar en registro hasta los 60 años o siempre que la salud nos lo permita.
Vale.
O sea, vamos a poder donar médula sin ningún problema para una persona que no conocemos de nada hasta los 60 años. Si fuera una donación a nivel familiar, no hay edad ni por arriba ni por abajo. Solamente serían las condiciones de que fuéramos compatibles. Ese sería el tema.
Cuando se es compatible, cuando encuentran a alguien que es compatible contigo y que necesita pues esa médula, te llaman por teléfono, entiendo.
Exacto, dice, mira, está usted inscrito en un proceso de donación de médula.
¿Sí?
¿Desea continuar? Porque a lo mejor tú te has inscrito, eres donante de sangre habitual, te has inscrito y han pasado 2 años, y en 2 años nadie te ha dicho nada. Y entonces tú puedes decir sí o no.
Ajá.
Sí, porque toda mi vida va a donar, sí, vale. No, porque ahora estoy haciendo un safari fotográfico en Kenia y no puedo. Vale, pues ya está, cada uno tendrá su alternativa.
Sí, sí.
Si tú dices que sí, lo primero que vamos a hacer es hacer una nueva toma de muestra.
Vale.
Para registrarnos necesitamos solamente un tubito de sangre que vamos a sacar tu DNI celular. Vale.
Uh-huh.
Pues en este caso vamos a comprobar que los datos que tenemos, como pa, con ese DNI celular, pues realmente son tuyos y que, bueno, que no ha habido ningún gazapo ahí en el laboratorio, ninguna cosa rara. Y después vamos a comprobar que en este tiempo que ha pasado, que era 2 años, hemos dicho, desde que tú te inscribes, no has desarrollado ningún tipo de enfermedad
claro.
que te incapacite para poder donar.
Claro.
Si todo esto es ok, te van a decir, oye, todo perfecto, tenemos una persona que es altamente compatible contigo, tienes la suerte esa, porque realmente eso es una suerte, es un regalo, y esa persona pues está en Francia, o en Alemania, en Portugal, o en Estados Unidos.
Sí.
No te van a decir mucho más, te van a decir si es un hombre, una mujer, de dónde es, alemán, tal, pero nada más. Y tu donación tiene que ser, tal y como hemos comentado, mayoritariamente, casi siempre es vía brazo, es una aféresis, sale nuestra sangre por la vía del brazo, pasa al separador celular, el separador celular separa y nos deja lo que necesitamos, las células madre sanguíneas, y el resto de los componentes lo reintegra otra vez.
Ah, vale.
Durante esas 4 horas que hemos dicho antes. Entonces tú dices, oye, pues mi donación es así, yo soy donante habitual de sangre, y pues ya está, perfecto, adelante, vamos para adelante. A partir de ahí es cuando a la otra persona le van a decir, oye, tenemos una donante, quiere donar, te vamos a preparar. Porque hasta ese momento no sabe que tiene una donante.
Ah, vale.
Claro. Entonces le dicen, mira, tenemos una persona española, mediana edad, mujer, que va a donar su médula para ti. Vale. A la otra persona la van a condicionar, le van a meter quimio y radio para machacarla,
claro.
y dejarla a cero,
¿sí?
a esperar que lleguen tus células. Hasta el último minuto tú podrías abandonar la misión y decir no dono, por el motivo que sea.
Por el que sea, respetable.
Pero hay que tener claro que en tu tercer sí, porque el primero tú te inscribes libremente, el segundo te localizamos y el tercero te decimos la donación tiene que ser así. En tu tercer sí, si a la otra persona la estamos acondicionado ya, no hay manera de rescatarla. Es decir, la dejamos sin ningún tipo de memoria celular, en aplasia medular, cero,
sí.
no funciona su médula y no hay manera de rescatarla. Tenemos que ser conscientes de que nuestro... decisión de ser donante de médula es una decisión a largo plazo, con compromiso y, bueno, y altruismo.
Y altruismo total. Y para dar vida. Oye, que vais, claro, este es un mes importante y realmente es que he preparado varios eventos, pues muy chulos. Sábado 20, por ejemplo, el Día Internacional del Donante de Médula, ¿qué habéis preparado? Bueno, a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional. Nosotros hemos ayudado muy poquito en la, en la preparación, pero sí que tenemos una parte ahí. A ver, el día 20 en Madrid, en el Auditorio Nacional, se va a hacer un concierto benéfico de zarzuela a favor de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.
Vale.
Y está organizado por Aragón Solidario. Esa es la parte que nos toca desde la tierra.
Vale.
Con Aragón Solidario, nosotros como Asociación de Pacientes Dona Médula Aragón, pues estamos empezando a colaborar y a participar. Y de hecho va a haber representantes nuestros allí en Madrid el día 20, en el auditorio. Y yo le diría a todo el mundo, a ver, el objetivo de esto, que es recaudar fondos para investigación en cáncer hematológico. Lo podemos hacer directamente disfrutando de la zarzuela, que podemos sacar las entradas en el Auditorio Nacional, programación, concierto de zarzuela, nota de esperanza, ahí en la página web.
O hay una fila cero.
Claro, vale, ahí quería llegar, porque si yo no puedo ir a Madrid, pues los precios son populares, han puesto precios populares, pero si no puedo ir a Madrid, tengo la fila cero, que a través del mismo pasarela de pagos de la entrada, puedo hacerla.
Vale, y cuéntame lo del reto solidario, anda.
El reto solidario también se va a celebrar el mismo día 20, en este caso es Sergio Muro, que es un paciente actual de linfoma, que por cierto, hoy es el Día Mundial del Linfoma.
Eso es.
Y Sergio ya lo hizo el año pasado, este año pues quiere aumentar ese reto y va a hacer un reto solidario porque en su él vive en Tarazona y en este caso en el entorno del Moncayo se va a participar en un trail de una carrera de montaña con 32 kilómetros. 32 kilómetros ahí de pronto, con un desnivel positivo de 1.700 metros. Sé que Sergio nos está escuchando en este momento, porque así habíamos quedado, y yo no puedo más que desearle muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo, fuerzas y todas esas cosas para que pueda realizar su reto.
Totalmente.
¿Su reto cuál es? Pues
Sergio, que estaremos contigo aquí, pero vamos, todo COPE Zaragoza, todos los oyentes
estaremos ahí,
y que lo sientas, ¿eh?
Realmente, Sergio, lo que ha planteado en este reto es pues que todo aquel que quiera, que done un euro por cada kilómetro, son 32, pues 32 euros, con el objetivo de todo lo que se recaude, va a ser para la Fundación Josep Carreras y para Dona Médula Aragón,
¿sí?
al 50%,
¿sí?
para investigar en cáncer hematológico. Entonces, es una pasada que
totalmente.
Él, porque además me consta esto, que no nos oiga nadie, no está en condiciones físicas de hacerlo, pero
eso
él
te iba
lo va
a preguntar,
hacer,
pero
lo va
claro.
a hacer, y bueno, va con su amigo Joseba,
¿sí?
que siempre han corrido carreras de montaña antes de la enfermedad juntos, y van a estar ahí. ¿Cómo podemos colaborar? Pues muy fácil. En Mi Grano de Arena buscamos el reto Un Funambulista en Ruta 2, y nos va a aparecer toda la información
ahí
de
está.
Dónde está él, qué hace y cómo va a ser este reto solidario.
Migranodearena.org. Pues ánimo, Sergio, que estamos contigo, lo que digo, absolutamente todos, ahí apoyándote. Y el último así rápidamente, que es el Camino de Santiago Solidario.
Claro, no podíamos hacerlo de otra manera. Estamos en Zaragoza, hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza.
¿Sí?
Y el día 27, que es el Día Europeo del Donante de Médula Ósea, tenemos una andada solidaria a La Cartuja.
Vale.
Va, facilita, 10 kilómetros. Una cosa para empezar,
bien,
muy fácil.
Tranquilidad.
Pero que tenemos también la misma andada con almuerzo, barbacoa.
Oh, yeah.
Podemos Ojo. Solamente participar en la andada, podemos andar y
participar ¿y barbacoa?
En la barbacoa,
bien.
O simplemente, bueno, pues puedo ir directamente a la barbacoa, que también va a haber, ya nos han dicho personas...
Para todos los gustos.
Que van a ir directamente a la barbacoa.
Bienvenidos, bienvenidos sea también.
Exacto. Entonces, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta andada?
¿Sí?
Pues en la Asociación Caminos del Camino, Amigos del Camino, perdón, en Tenorfleta, ellos en su horario habitual de apertura van a hacer las inscripciones allí.
Vale.
Porque todos los participantes tienen que estar registrados, porque va a haber seguro para la actividad.
Ah, claro.
Entonces, si no tenemos el nombre, apellido, teléfono, tal, no podemos. Ir. ¿Vale?
Correcto.
Y en las oficinas de Dona Medula Aragón también. En cualquier caso, si alguien dice, oye, pero esto es muy complicado, vale, esto, si nos mandáis un WhatsApp a 621-36-59-63, que es el de Dona Medula Aragón,
¿sí?
621-36-59-63,
bien,
y nos ponéis info andada, nosotros os contestaremos con el boletín de inscripción y
muy
con
bien,
toda la información
para
pertinente
que
para que
hacerlo.
Todo el mundo lo pueda hacer.
Bueno, pues qué mes más intenso que tenéis por delante. Estaremos muy pendientes, por supuesto, especialmente del reto de Sergio y de todo lo que vayáis haciendo. Que es un placer tenerte por aquí siempre, Ignacio Torrubia. Él es responsable de la Asociación Dona Medula Aragón. Gracias, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros por, en este mes tan importante, haceros eco de la donación de médula.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Que yo no me imagino cometer un delito, huir a Bélgica y que la alcaldesa de Burgos, mi pueblo, venga a visitarme para normalizar mi situación. ¿Y tú? ¿Tú lo visualizas? Salvador Illa y el fugado de la justicia, Carles Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, qué cosa tan curiosa. En Huesca, el ayuntamiento ha encontrado una forma muy ingeniosa de reutilizar el agua de las piscinas municipales, en este caso para la limpieza de las calles. Esta es una iniciativa que busca ahorrar recursos hídricos y además fomentar la sostenibilidad. Bueno, pues hoy vamos a profundizar en esta noticia y en lo que implica para la gestión del agua en toda la región, en Aragón. Y para ello contamos con nuestro experto Daniel Herrero. Él es ingeniero y químico y experto en agua y además creador del podcast del agua que nos va a ayudar a entender mejor esta medida y sobre todo su importancia. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura, buenos días.
Mira,
bien, gracias.
Qué cosa tan curiosa, Daniel. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa de reutilizar el agua de las piscinas para la limpieza de las calles de Huesca y sobre todo qué beneficios concretos está habiendo con esta medida.
Pues mira, Laura, la idea realmente surgió de algo bastante simple. Cuando acaba el verano, las piscinas municipales en Huesca se vacían, bueno, en Huesca y en cualquier otro sitio, se vacía y en Huesca, en concreto, en lugar de desperdiciar esa agua, esos miles de litros, el ayuntamiento pensó que quizás era una buena idea aprovechar todos los miles de millones de litros para algo útil. Así que decidieron usarla para limpieza viaria, en vez de emplear agua potable nueva, de la de agua de boca, de la que sale por el grifo, como se viene haciendo ya en el resto de ciudades de España. Así que pensaron un poco y primero empezaron a pensar en cómo mantener esa agua en buena calidad y que no se estropee. Así que emplearon productos como hipoclorito y otros desinfectantes que permiten mantener el agua en unas condiciones aptas durante mucho tiempo. Y al final el beneficio es claro, ahorrar agua potable, aprovechar un recurso que de otro modo se tiraría y muestran que con un poquito de creatividad la gente de Huesca, que con un poquito de creatividad se pueden hacer cosas sostenibles que todos entendemos. En resumidas cuentas, una solución ingeniosa y práctica que se puede entender fácilmente.
Qué cosa. Oye, ¿qué tipo de desafíos técnicos o logísticos han tenido que superar para llevar a cabo esta reutilización del agua a esta escala?
A ver, sí que hay más complicaciones que abrir el sumidero y que se vaya por ahí, pero tampoco son tantas. La verdad es que poner en marcha una iniciativa así tiene su aquel, ¿no? Parece que es sencillo, pero bueno, tiene sus cositas. Vaciar una piscina por el sumidero, como te decía, es mucho más sencillo. Pero si en lugar de desechar esa agua se decide reutilizarla para limpiar las calles, pues bueno, hay que organizarse, lo primero de todo. Así que lo primero que hicieron en el consistorio fue diseñar una logística clara y conectar la limpieza municipal con las piscinas, ¿no? Pues que se hablaran. Esto implicó una coordinación importante que tuvieron que disponer además los de la limpieza de camiones cisternas y establecer rutas y horarios de trabajo ajustado. También fue clave, como decía anteriormente, que ese agua se mantuviera en buenas condiciones, pero todo ese esfuerzo ha permitido una segunda vida a un agua que en circunstancias normales y en la mayoría de los sitios se desperdicia. Y no es cualquier agua, sino un agua con unas condiciones perfectas para limpieza urbana, clara, tratada y disponible en grandes volúmenes. En definitiva, lo que han conseguido es una solución práctica bien pensada que aprovecha ya recursos existentes y, lo más importante, demuestra que con planificación y voluntad se pueden hacer cosas sostenibles que beneficien al conjunto de la ciudad.
Totalmente. Y en un sentido más amplio, Daniel, ¿se está viendo este tipo de enfoques de reutilización en otros contextos? Por ejemplo, ¿cómo se conecta esto con la reutilización de agua para uso potable indirecto, por ejemplo, en otras ciudades?
Pues esto es muy interesante. Digamos que lo que han hecho Huesca es el primer paso y esto de la potabilización, o sea, la reutilización potable indirecta, pues es una cosa más avanzada. Digamos que esto en Huesca es algo aislado, no es algo aislado. En realidad, en otras partes del mundo se están haciendo cosas parecidas, como lo de usar el agua para la limpieza, y a veces incluso van un paso más allá. Por ejemplo, hay lugares donde el agua tratada, la que sale de una depuradora, se vuelve a usar después de un proceso muy cuidado, claro, para el uso de la población. Eso significa que en vez de simplemente tirarla una vez salida de la depuradora, se puede volver a emplear varias veces más. Este sistema, como hemos comentado, se llama reutilización potable indirecta y consiste básicamente en depurar el agua de la depuradora correspondiente, como se hace normalmente, pero con unos niveles un poquito más altos. El agua ya depurada se vierte en el río, como se hace normalmente, se le deja correr por el cauce unos kilómetros para posteriormente ser captada por la potabilizadora, la que nos da de beber a nosotros, y tratada para su uso por la población como agua de consumo. Un buen ejemplo lo tenemos en el área metropolitana de Barcelona, donde se ha utilizado este sistema durante los episodios de sequía prolongada. Allí el agua regenerada procedente de la depuradora del Baix Llobregat se ha enviado hasta la potabilizadora de Sant Joan Despí, que es la que da servicio a todo el área de Barcelona. Así que lo que hacen en Huesca es como un ejemplo a pequeña escala de algo que se está aplicando en otras ciudades de forma mucho más amplia. Es una manera clara de demostrar que el agua no tiene por qué usarse una sola vez, sino que puede reciclarse de forma segura y con sentido. Y eso, sin ponernos muy técnicos, ayuda a que la ciudadanía entienda que existen muchas formas creativas y responsables de darle una segunda vida al agua. Laura.
Claro. Oye, pues lo hemos entendido muy bien. La verdad es que menudo ejemplo más interesante para realmente comprender cómo se puede utilizar, reutilizar en este caso, el agua. Interesantísimo. Pues de todo esto habla y de muchas más cosas en el podcast del agua, Daniel Herrero. Muchísimas gracias. Como siempre, Daniel, un saludo.
Gracias, Laura. Adiós.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Es posible crear nuevos cereales o nuevas harinas o bueno, productos saludables con un alto valor nutricional. Esto es lo que se está investigando, lo que se está llevando a cabo en Aragón. Es que se investiga mucho sobre esto, sobre cereales. Y en esta cosa, en este caso, te quiero hablar de un proyecto que se llama Cere Kilómetro Cero y que va a presentar sus resultados este jueves en la Escuela Artesana Pan y Shop en la calle José María Lacarra. El caso es que lo que están buscando es mejorar la sostenibilidad de los cultivos ecológicos de cereales en Aragón. Mira, vamos a intentar entenderlo porque tengo al otro lado del teléfono a Lucía Palacín. Ella es fundadora de Biopalacín Planet. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? O buenas tardes, ya está ahora.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, primero, para un poco entender las cosas, ¿quiénes sois? ¿Qué es Biopalacín Planet?
Vale, pues así brevemente, es una empresa familiar que llevamos en agricultura ecológica más de 15 años. Y bueno, pues hace 8 volví a casa para iniciar el proyecto de poner en valor la agricultura y empecé a crear Biopalacín Planet, que consiste en transformar todo lo que sale del campo.
Así de fácil, ¿no? Lo dices.
Así de fácil. Así de fácil.
Bueno, ¿en qué momento o qué es este proyecto de Cere Kilómetro Cero?
Pues Cere Kilómetro Cero surge para investigar cereales que sean poco dependientes tanto de insumos externos como de recursos hídricos y desarrollar cultivos que sean de interés nutricional y adaptados pues a las circunstancias climáticas que tenemos hoy en día. Uh-huh.
Que son más adversas, entiendo.
Que son más adversas, exacto. Sí. Entonces, bueno, pues para ello la producción que hemos llevado es una agricultura ecológica.
¿Sí?
Entonces hemos seleccionado diferentes tipos trigos y cebadas que sean de interés nutricional. Por ejemplo, una cebada desnuda, que es para consumo humano, que tiene de interés nutricional, que tiene un alto contenido en metaglucanos. Hemos considerado también muy interesante el trigo espelta por su antigüedad genética.
¿Sí?
Y el florencio bolera, porque era un trigo aragonés. Entonces, pues los resultados a nivel de ensayo de campo han sido muy interesantes porque vemos que realmente los cereales antiguos pues consumen menos recursos hídricos, se defienden bastante bien de las malas hierbas, aunque las producciones en años buenos no sean como en convencional, pero cuando vienen mal dadas, pues la producción es estándar. O sea, son muy resilientes, se adaptan muy bien a periodos de sequía, se adaptan muy bien también a estas lluvias torrenciales que parece que cada vez es más común. Uh-huh. Entonces, pues a esos niveles, bien, de campo. A nivel nutricional y a nivel de evolución de grano, pues hemos visto que también pues es bastante uh-huh. es bastante homogéneo en resultados, año tras año. Y bueno, pues a nivel nutricional es lo que vamos a... Tampoco quiero hacer spoiler, y es lo que vamos a...
Lo que vais a presentar, ¿no? El
lo que
jueves.
Vamos a presentar, exacto.
Bueno, pues
entonces, para este proyecto hemos colaborado la parte de campo, la parte de selección y molinería uh-huh. y la parte de universitaria y de centros tecnológicos.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Pero sí que, por ejemplo, o solo contéstame a esta pregunta, ¿se pueden encontrar pues nuevos alimentos saludables kilómetro cero a partir de estos cultivos ecológicos de cereales?
Por supuestísimo, sí que se pueden encontrar, y aparte que es muy interesante, y os invito a todos pues que cuando veáis algo kilómetro cero pues que lo apoyéis, ¿no? Porque es una de las necesidades que tenemos el campo español, que nos apoyen. La mejor forma de apoyarlo es a través del consumo.
Pues nada, estaremos muy pendientes de todo lo que nos contéis. El próximo jueves es cuando veremos ese proyecto, los resultados de ese proyecto Cere Kilómetro Cero. Lucía Palacín, fundadora de Biopalacín Planet, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernoslo explicado.
Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, en la escuela de Pan y Sop.
Ahí está.
Quien quiera venir, que nos escriba por por correo.
Vale, bueno, pues ahí queda dicho, en la calle José María Lacarra. Ahí está. Gracias, Lucía, un saludo.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en un ratito quiero hablarte del éxito que ha tenido este fin de semana el deporte en la calle, en la Plaza del Pilar, y de una de las cosas que más ha llamado la atención en el Día del Deporte, porque realmente ha sido espectacular, la boccia de Aspace Aragón. Y tú dirás, ¿pero eso qué es que me estás contando? Es un deporte. Espera, que ahora te lo cuento en un momento. Antes, precisamente de deportes, quiero hablarte y de lo que va a pasar esta tarde-noche con el Real Zaragoza. Ocho y media de la tarde en el Ibercaja Estadio es la cita del Real Zaragoza. En este caso se enfrentará al Albacete y Gaby, que cuenta con prácticamente toda la plantilla, prácticamente todos los efectivos, cosa no que está todavía lesionado, pero sí que con el resto de la plantilla. Y esto contaba el entrenador.
Bueno, la realidad es que estoy muy contento con la plantilla, evidentemente. Necesitamos tiempo para seguir trabajando porque no se construye de un día para otro. De los 12 nuevos fichajes, 10 de ellos no han podido hacer la pretemporada. Entonces nos va a llevar tiempo seguir mejorando, seguir adaptando a los jugadores al equipo, pero estoy muy, muy contento. Creo que las sensaciones son muy buenas y evidentemente las sensaciones las tenemos que traducir en puntos cuanto antes porque necesitamos ganar.
Pues sí, evidentemente se necesita ganar. La cita, 8:30. Te recuerdo, Real Zaragoza, Albacete en el Ibercaja Estadio. Ninguno de los dos equipos ha logrado ganar en las primeras 4 jornadas de liga, así que los blanquillos, bueno, pues suman en este punto solo 2 puntos gracias a los empates frente al Castellón y al Valladolid. Y el Albacete, que ha sido el equipo, ojo, que más goles ha encajado en este inicio de temporada, un total de 13. Veremos lo que pasa. Te recuerdo la cita, 8:30 de la tarde en el Ibercaja Estadio y, por supuesto, un rato antes, a partir de las 8, desde el 88.5, te estaremos contando toda la previa y todo lo que vaya a pasar en ese partido que cerrará la jornada de Segunda División.
Zaragoza.
Estar informado.
Este fin de semana se ha celebrado el deporte en la calle, en la Plaza del Pilar, ya sabes, con un montón de deportes, de diferentes estilos, para todos los gustos, para toda la familia, además. Y quizá el que me haya llamado la atención y que ha sido todo un éxito ha sido la bocha de Aspace Aragón. 9 jugadores con una amplia trayectoria nacional han mostrado en la Plaza del Pilar este deporte paralímpico de estrategia y precisión. ¿Qué es esto? Pues nos lo va a contar Óscar Alijarde, que es jugador precisamente de bocha. Que no sé si lo estoy pronunciando bien. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se dice exactamente? Que creo que no lo estoy pronunciando muy bien.
Bocia.
Ah, bocia. Yo no sé por qué le ponía ahí un H.
Con dos Cs.
Con dos Cs. Bocia. ¿Y en qué consiste este deporte exactamente, Óscar?
Pues la bocia es un deporte similar a la petanca.
Ah, vale.
Lo inventaron los antiguos griegos, dicen.
¿Y tú juegas?
Sí, claro.
¿Y qué tal juegas?
Pues hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos.
Pero bien. No, se nota bastante bien.
Yo creo que bastante bien. A mí me han chivado que bastante bien. Hay que decir, bueno, no sé, tú sí que tuviste la oportunidad de estar este fin de semana, ¿no? Ahí estuviste en la Plaza del Pilar.
Sí, ayer estuvimos en la Plaza del Pilar todo el día, mañana y tarde.
¿Y qué tal fue?
Claro, como habla. Era el deporte de la bocha, pues digo, pues ya me quedo todo el día.
Claro. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues, ¿te gustó?
Muy buena, sí.
Hubo
mucha afluencia de gente,
¿sí?
Muchos niños, y salió la cosa bien.
Uh-huh. Supongo que te preguntarían mucho y que es que sé que llamó mucho la atención, ¿verdad?
Sí, al ser que jugamos en silla de ruedas, pues la gente le llama mucho la atención, la verdad.
Claro,
y sobre todo los niños pequeños.
Claro, esos eran los que más preguntaban, sin duda. Óscar, no sé si está ahí Mar Román. Si la...
Sí, sí que estoy.
Sí, sí que no está. Tenía la certeza.
Sí, que está aquí conmigo, sí.
Mar Román, hola, muy buenas, que eres voluntaria y asistente de juego, ¿no?
Sí, bueno, sí, soy educadora,
sí.
También entreno con ellos los miércoles y viernes y también soy árbitro, o sea, soy un poco de todo.
Ah, bueno, mira, pues entonces sabrás muchísimo, ¿no? Entiendo de este deporte. Marco,
Bueno, llevamos muchos años, claro, sí. Y también va cambiando, tienes que ir renovando, pero sí se intenta estar, o sea, actualizada y todo eso, claro.
Uh-huh. Cuéntanos, porque a través de esto se hace a través de la Asociación Deportiva Espacio Aragón, pero creo uh-huh. que los jugadores participan en la Liga Zona Aragón, ¿no? En campeonatos nacionales,
sí.
En fin, que lleváis ahí una trayectoria importante.
Sí, sí, llevan muchos años compitiendo en las autonómicas.
Sí.
Bueno, pues con diferentes. Hemos estado jugando contra Logroño, Huesca. Ahora, bueno, este año con Huesca, Santander también estuvimos.
Uh-huh.
Se hacen las autonómicas y luego están las nacionales, o sea, el Campeonato Nacional de España y la Copa de España.
Hemos dicho que es un deporte paralímpico de, como decimos, de estrategia, de precisión.
Sí.
¿Trabajáis con personas con parálisis cerebral?
Sí.
Vale. Cuéntanos un poco cómo es ese entreno que lleváis, cómo lo hacéis y trabajáis, me dices, todas las semanas.
Sí, sí, trabajamos los miércoles, viernes. Y los sábados van a entrenar, eso ya no voy yo, va con las
Ajá.
compañeras, al siglo XXI todos los sábados también entrenan, o sea, se lo toman, les gusta muchísimo, entonces se lo toman muy a pecho, son muy serios a la hora de jugar.
¿Mm?
Y es un deporte que tienes que estar, o sea, muy serio, es importante para ellos.
Claro que sí.
Entonces, claro, en todo lo que se entrena, todo lo que se puede, se entrena puntería, estrategia, fuerza. Luego, pues cada uno con pues lo que más hay que trabajar. Pero luego a la hora de competir, uh-huh. son ellos, deciden ellos, hacen todo ellos. Nosotros ahí no nos vemos en nada.
Uh-huh.
Tienen que ser ellos totalmente con todos los entrenos del año, los que a la hora de jugar, pues ahí sacan lo que tienen,
lo que
claro.
Tienen, claro. ¿Qué reto hay para esta temporada? No sé si eso me lo puede contestar Óscar o tú sí. misma.
Pues llegar a lo más alto, ¿no? A las Olimpiadas. A las Olimpiadas no creo que vayamos a llegar, pero bueno, a ser final, a ser uno de los final, a llegar a ser uno de los finalistas de la temporada que viene.
Claro que sí, esto es posible, esto es un reto, oye, que yo lo veo factible y que estaremos ahí apoyando. Pues ha llamado muchísimo la atención, como decimos, este deporte y ese trabajazo que se está haciendo además desde Aspace Aragón. Así que nada, yo agradezco mucho a Mar Román que haya estado este ratito con nosotros. Muchas gracias, Mar. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Y a Óscar, que es el jugador y que nos ha alegrado mucho también hablar contigo, Óscar, y que esta temporada, pues eso, que lleguéis a lo más alto de todo, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, seguro que sí, claro que sí.
Un besico, hasta luego.
Un beso, venga, hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hay momentos que se quedan para siempre. Como ver el primer pisado de la uva y el mosto surgir en la fuente de la mora. Sentir que el vino une, que las raíces hablan. Del 26 al 28 de septiembre, ven a la 59 Fiesta de la Vendimia y la Feria del Vino de Cariñena. Ven a brindar. Cariñena te espera. Fiesta declarada de interés turístico nacional. Aragón Sabor de Verdad. Espacio financiado por Gobierno de Aragón.
Regresar es revivir una historia de las que se cuentan con acento fuerte. Regresar no es volver atrás, es traer el mañana a casa, donde conectas con un territorio que une tradición y tecnología para tejer un futuro mejor. En Bow, internet y mucho más desde 23 euros al mes.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
¿Tenemos ya plan para comer todos en Pilares?
Voy a preguntar en La Mafia se sienta a la mesa, que tienen salas privadas para grupos, menú especial y una terraza para comer o disfrutar del aperitivo, y además en pleno centro.
Pues reserva ya o nos quedaremos sin plazas.
Reserva tu comida o cena de Pilares en La Mafia se sienta a la mesa, en Plaza Aragón 3, y ahora también estamos abiertos en Puerto Venecia. Mangiare bene e basta.
Presentamos Bolé, de Bodegas Borsao, un vino moderno, atrevido y lleno de matices, nacido para tus celebraciones y destinado a tus mejores brindis. Escucha COPE Zaragoza y brinda con nosotros para conseguir botellas gratis de Bolé, gracias a Grupo El Portal y Bodegas Javier. Bolé, de Bodegas Borsao, el vino que celebra contigo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, así nos acercamos ya a las 2 de la tarde. Y antes recordarte, hombre, que si estás buscando algo de limpieza en tu casa, por ejemplo, una limpieza general, que ahora viene muy bien, ¿eh? Ahora que ya cambiamos, vamos a cambiar de estación, pues nada mejor que ponerlo en manos de profesionales. No hagas nada tú, díjaselo a Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años ofreciendo esa limpieza que necesitas y que vas a obtener experiencia, seriedad, profesionalidad. Les puedes llamar y te van a hacer un presupuesto sin compromiso, te asesorarán y pueden ir a tu casa y dejártela, vamos, limpísima. Toda la casa, o solo la cocina, o solo los baños, en fin, lo que tú quieras. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124 y en el 976 28 39 48 y en limpiezasangélica.es. Con ellos seguimos y llegamos a las 2 de la tarde.